en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Si te propones participar en unas oposiciones, debes armarte de paciencia. Primero porque encontrarás un número elevado de rivales y después porque es un trabajo en sí mismo al que hay que dedicar un mínimo de 8 horas diarias para prepararlo lo mejor posible. Dura vida sacrificada la de la persona que apuesta por este tipo de pruebas. Esto es Madrid Trabaja, el programa sobre empleo y emprendimiento en Onda Madrid. María José Ariza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Fenomenal aquí. Fenomenal. Además, hoy con un día mucho más agradable en la Comunidad de Madrid.
Meteorológico, sí, parece que hace menos calor, ¿no?
Y en los contenidos, apasionante, porque les vamos a dar pistas a nuestros oyentes sobre muchos asuntos del mercado laboral.
Sí, hoy tenemos, como nos gusta a nosotros, una sobremesa de lo más variada. Nos vamos a sentar a la mesa del empleo público con representantes de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras y vamos a dar algunos trucos para aprobar o tratar de aprobar el examen de las oposiciones para correos el próximo 30 de septiembre. Pero si lo que quieres es buscar trabajo en Alemania, tampoco te pierdas nuestro programa hoy porque vamos a contaros cómo tenéis que hacerlo y dónde, en qué sectores hay más oportunidades. Esta tarde estrenamos la carta de una autónoma superviviente con María Díaz y vamos a terminar, como es habitual, con el dato, esa sección que dedicamos a cifras que nos llaman la atención. Hoy, para hablar del número de trabajadores que se plantea cambiar de empleo tras las vacaciones.
Y seguro que también las estás esperando, pero completaremos todos estos contenidos con ofertas de empleo, cursos y convocatorias de oposiciones. Por cierto, María José, que tenemos la posibilidad de entablar contacto con nuestros oyentes, que nos pueden enviar sugerencias, consultas, comentarios, etcétera. Primero, a través del correo electrónico.
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Tenemos redes sociales.
En Twitter, @madridtrabajaOM.
Y en Facebook,
Madrid Trabaja.
Y en WhatsApp,
el 628-09-11-17, 628-09-11-17.
Vamos con cursos de formación y con nuestro compañero Paco Delgado. Y empezamos con los cursos de gestión de cocina.
Curso gratuito de la Fundación Tomillo para la salida inmediata al mundo laboral de la hostelería. Se trata de un ciclo de formación con horario de mañana y de 2 meses de duración. Los que quieran inscribirse deberán hacerlo rápido porque el plazo finaliza el próximo 10 de septiembre, lunes.
Formación en gestión de residuos urbanos e industriales.
Es un curso de 270 horas para el que el participante debe haber obtenido la educación secundaria obligatoria. Centrado en adquirir aptitudes para recoger, transportar y eliminar residuos, este curso provee la posibilidad de salidas profesionales en ayuntamientos, comunidades y mancomunidades, empresas gestoras de residuos y reciclado o vertederos. El comienzo del curso será el próximo 17 de septiembre.
Curso de programador de sistemas informáticos.
De carácter presencial, el curso se imparte en Móstoles y podrán apuntarse aquellas personas que posean una titulación de bachillerato. En total son 510 horas de duración impartidas a lo largo de 5 meses, empezando desde el 18 de septiembre. Un día antes vencerá el plazo para inscribirse al curso, el 17 de este mes. Dentro de los campos profesionales donde desarrollar las habilidades está el análisis, analista programador o programador de aplicaciones informáticas o componentes, ya sea para empresas como por cuenta ajena.
Y también en el sector de la informática, pero especializado en seguridad.
Para este curso también se requiere poseer una titulación de bachillerato y aquellos que deseen asistir deberán inscribirse antes del 22 de octubre. Es un ciclo formativo de 420 horas hasta el mes de marzo de 2019 que otorga la posibilidad de salidas profesionales hacia empresas dedicadas a la asistencia técnica o a una misma compañía que utilice servicios informáticos y requiera de gestión.
Tres nuevos cursos con los que terminamos son gratuitos para autónomos y comercios minoristas en Galapagar.
El primero de estos cursos girará en torno a las técnicas de empaquetado para regalo, mientras en los otros dos ciclos formativos se impartirán clases para la gestión de redes sociales en comercios minoristas y los 10 pasos para atraer a un cliente a tu comercio. Cada uno de estos cursos durará un total de 4 horas, son de libre acceso y las plazas son limitadas, por lo que aquellos que se inscriban primero tendrán preferencia para ser seleccionados. El primero de estos cursos comenzará el 18 de septiembre.
Y te preguntarás, ¿cómo puedo optar para realizar estos cursos? Tienes toda la información. ¿Dónde, Paco?
En nuestra página web, en Telemadrid.
Madrid, en ondamadrid.es.
Ondamadrid.es.
A ver,
vamos
espérate,
a empezar
Paco.
Otra vez.
Vamos a, sí, la página web es ondamadrid.es/Madrid Trabaja, ¿correcto?
Correcto.
Venga, pues comenzamos con nuestra tertulia.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y todos los miércoles vamos a dedicar nuestra mesa de trabajo al empleo público, de tal manera que vamos a analizar los problemas que tienen los empleados públicos de la comunidad y ofreceremos consejos a aquellas personas que quieran preparar los exámenes para ingresar en alguna administración o en alguna empresa pública. Cuando hablo de la comunidad, no tienen por qué ser del gobierno autonómico, que aquí también tenemos de la Administración General del Estado, de las administraciones locales, etcétera, etcétera. Voy a saludar primero a Rosa María Robledano. Rosa, muy buenas.
Hola, buenas.
Acércate un poquito el micrófono. Y mientras aprovecho para decir que eres secretaria de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid, ¿correcto?
Correcto, efectivamente.
Tienes más responsabilidades de igualdad, de mujeres.
De mujer e igualdad, que para nosotros dentro de UGT es importante.
Claro, sí, lo que ocurre es que digo, es que es un título muy largo,
sí.
para la radio. Como le sucede, no te creas, que es que también son cargos muy, eso, con mucha denominación para la radio, pero los vamos a resumir un poco con Juan José Regatos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres secretario de Políticas Públicas de la Federación de Servicios al Ciudadano de Comisiones Obreras en Madrid.
Sí.
También es más largo
pero así,
responsabilidad, ¿no? Sí. Bueno, oye, vamos a hablar de empleo público a lo largo de las próximas semanas. Vamos a intentar, sobre todo, hacernos eco de todos los problemas o todos los temas que tenemos pendientes con respecto a los trabajadores. Solamente dependientes de la Comunidad de Madrid hay 40.000 personas, ¿no? Que son empleados públicos, a los que hay que sumar, como digo, los de los ayuntamientos, la Administración General del Estado, que tiene una presencia muy potente también aquí en Madrid. O sea, que estamos hablando de un colectivo más todavía.
Hay más todavía porque no estamos hablando solamente de personal laboral y personal funcionario, sino que estamos hablando también del ámbito de la sanidad pública.
Ah, claro.
Y en la sanidad pública, aparte de funcionarios y personal laboral, está el personal estatutario, que es el más numeroso.
Claro, y entonces, ¿podemos dar una cifra del número global de empleados públicos aquí en Madrid o es muy aventurado? A ver.
Nosotros no nos la hemos traído, pero
bueno,
sabemos, no. O sea, que
ya
sería
por curiosidad,
pero sabemos que son unos 40.000 directos, como has dicho tú, de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid solo en sí mismo tiene cerca de los 30.000 empleados públicos. El conjunto de los ayuntamientos suman quizá otros 45.000 empleados y luego los ministerios que tienen mucho, pero no te sé decir.
Ministerios, organismos públicos, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que estamos hablando de una cifra muy potente. Sí. De personas a las que les puede interesar lo que le vayáis contando, sobre todo vosotros, ¿no? Y estábamos hablando, Pepa y yo, antes de empezar el programa, por esa información que ahondaremos más en ella en la semana que viene probablemente, ¿no? Lo que ha ocurrido con las oposiciones de educación, que ha pasado con los opositores a maestros, a profesores de secundaria, que era realmente la convocatoria de este año, si no me equivoco, que han quedado plazas vacantes.
Sí, la verdad es que nosotros llevamos tiempo reclamándolo y diciéndolo que, en primer lugar, las plazas que convocaron nos parecen totalmente insuficientes, pero desde luego todas no se han cubierto. No somos desde luego partícipes de la opinión que se está diciendo que el profesorado no es un profesorado preparado, que esa opinión ha estado circulando por ahí, desde luego totalmente contrarios a ese criterio. Y sí que es una pena que desde luego se hayan quedado tantas plazas sin cubrir que la gente que se ha preparado la oposición no ha podido desde luego obtener esa plaza que tanto ansiaba con la experiencia que tenía, que en este momento se está tirando de interinos y que desde luego va a empezar el curso escolar sin estar cubiertos todas las plazas de docentes necesarias en la Comunidad de Madrid, que con una educación, desde luego, bastante deteriorada en esas condiciones.
Hombre, es que yo, vamos, a mí no me alcanza mucho la memoria, pero no recuerdo una situación parecida. Ojo, que no ha ocurrido encima solo en la Comunidad de Madrid, que ha sido en varias regiones, lo cual es todavía más llamativo porque quiere decir que efectivamente, yo no sé hasta qué punto es problema de la preparación de los candidatos y más bien es problema de quién ha organizado todo esto.
Bueno, es que en el tema de la enseñanza venimos asistiendo en esta comunidad hace muchos años a un despropósito. Primero, a ver cómo se ofertaban menos plazas de las que realmente se necesitaban. Y siempre se trabajaba entonces todos los años, todos los cursos, con una bolsa increíble de interinos, porque realmente las oposiciones, aunque aprobara todo el mundo, pues no suplía la realidad de la necesidad que se tenía. Eso hacía que el profesorado estuviera con, o sea, los institutos, los colegios estuvieran con dificultades todos los años para cumplimentar todo el claustro, para hacer los nombramientos, para incorporarse, para darle continuidad también a los proyectos educativos. Y luego, laboralmente, por supuesto, era un despropósito para un montón de gente que lleva años ya ejerciendo la enseñanza, que tiene demostrada su experiencia, su capacidad y sus éxitos, porque los éxitos no son las oposiciones.
Pero entonces no se entiende lo que ha pasado con las calificaciones de esas personas que han estado durante un tiempo trabajando como interinos. Precisamente se supone que están más preparados y ya bastante habituados a ese tipo de trabajo. Si se someten a un examen, a una prueba selectiva, se supone que los resultados deberían ser mejores.
Sí, por eso decía.
No peores.
Claro, por eso decía que la gente que se ha presentado es gente que ya viene demostrando de forma reiterada su profesionalidad en el día a día a lo largo de los años.
Sus conocimientos que los pone en práctica todos los días.
Efectivamente. Entonces no lo entendemos y tampoco entendemos que en este momento no se haya convocado de forma urgente una reunión por parte de la Administración Regional para ver qué es lo que ha pasado y cómo podemos solventar que no empiece el curso escolar con falta de docentes en las aulas.
Estábamos ¿Pero se cubrirán, esperando... Rosa, las bajas con interinos nuevamente?
En principio sí, pero vamos, que la cosa, en las condiciones en las que estamos, es tremenda que sigamos teniendo un empleo precario. Por mucha imagen que se da siempre que el empleo público es un empleo de calidad, hoy en día, me imagino que Juanjo lo compartirá, el empleo que tenemos es un empleo precario por la temporalidad, la alta temporalidad que hay.
En cualquier caso, si me permitís, la semana que viene vamos a hablar, a ver si conseguimos localizar y espero que nos echéis una mano a alguno de esos candidatos que ha suspendido y que nos cuente un poco su testimonio en primera persona. Pero ahora vamos a hablar de otra convocatoria que en los medios le llamamos oposiciones, pero ya sé que no son oposiciones como tal, pero bueno, es la forma en la que seguramente los oyentes nos van a atender. Son los exámenes para entrar a trabajar en Correos. Es que muchos madrileños tienen fijado en rojo la fecha del 30 de septiembre en el calendario. Ese día se va a celebrar el examen que ya os he comentado. Se presentan unas 120.000 personas en toda España. Hay 2.295 plazas en diversas categorías, como atención al cliente, agentes de clasificación, carteros de toda la vida, aquellos que reparten en moto o en coche. En la Comunidad de Madrid, aquí, esta empresa saca 428 plazas. Entonces, si te estás preparando para este examen, o seguro que alguien de tu entorno, de tu familia, lo está preparando, vamos a intentar ofrecerte algunos consejos para que puedas tener mayor garantía de éxito. Hablamos con Sergio Mira, que es coordinador del sector postal de Comisiones Obreras en Madrid. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora salen estas 2.300 plazas y creo que, bueno, enseguida deben salir como otras 1.900 en próxima convocatoria, ¿o no?
Sí, efectivamente, aparte de las 2.300, que como bien has dicho, el examen es el día 30 de septiembre, ya están aprobadas otras 1.900 plazas para otro examen que no deja de ser un conjunto de operativas que ha hecho de creación de empleo y fomento del empleo para el año que viene.
Lo digo,
900 plazas, sí.
Lo digo porque eso es una buena noticia para alguno de nuestros oyentes que quizás no le diese tiempo cuando se abrió el periodo para inscribirse en las pruebas, aunque aquí yo, Sergio, quiero que maticemos, porque la fórmula es un concurso oposición, que traducido al castellano quiere decir que aquellas personas que se presentan pasarán por, me parece que son un par de exámenes, pero ojo, que también puntuará la experiencia previa en correos, pertenecer a la bolsa de empleo, haber hecho sus cursos, en algunos casos incluso tener alguna titulación de FP en alguna especialidad concreta, con lo cual, en resumen, la pregunta directa que yo te hago, Sergio, es: quien no haya trabajado en correos, quien no haya hecho esos cursos, ¿tiene alguna posibilidad, por pequeña que sea, de aprobar este examen?
Mira, efectivamente, la probabilidad de aprobar, no de aprobar el examen, de conseguir la plaza, evidentemente, al ser un concurso oposición, pues se disminuye. Sí que es verdad, te pongo el ejemplo de la oposición que hubo en el año 2015, donde hubo en torno a un 10% de gente que no había tenido ningún tipo de relación con correos, que consiguió su plaza, evidentemente sacando unas notas excelentes. Sí que es verdad que en este concurso, en este concurso oposición, cuanto más hayas tenido con correos y demás, tiene más posibilidades. Todo el mundo tiene posibilidades porque, de hecho, se puede presentar cualquier persona de la calle. Además, para que te sumen esos méritos que luego van a darte la posibilidad de tener o no tener esa plaza, primero tienes que pasar una nota de corte que se determinará una vez que se hayan realizado los exámenes. Por lo tanto, que en función de la nota de corte y de los aspirantes que se hayan presentado, según sea esa nota, pues en función de la nota que sea, mayor o menor, van a tener posibilidades de poder presentarse. Nosotros sí que hemos tenido una gran afluencia de gente que no ha tenido nunca relación con correos, y por lo menos desde el sindicato Comisiones Obreras sí que les hemos explicado que la fórmula para poder, basta que ya haya aprobadas unas plazas para el año que viene, se están negociando otras plazas para otra cuarta oposición y demás, sí que es un buen momento de que mucha gente que no había tenido ningún tipo de relación ha podido entrar en la bolsa, ha empezado a tener sus primeros contratos de trabajo en correos, y probablemente a lo mejor esta no sea su oposición.
Ya.
Probablemente en esta ocasión no consigan la plaza, pero con el recorrido formativo y pedagógico que estamos creando, incluso y laboral, que está creando desde Comisiones Obreras para poder tener opciones a entrar en correos, sí que si no es en esta, futuro, cada vez van a ir aumentando las posibilidades.
En cualquier caso, la buena noticia es que, bueno, aunque sea un 10%, pero, en fin, que posibilidades nulas no hay.
No, o sea, no es una oposición donde sí que es verdad que nosotros decimos que hay más dificultad, evidentemente, pero sí que hay posibilidad de que haya gente que sin ningún tipo de relación con correos pueda entrar. Que sea mayor el porcentaje, menor el porcentaje, pues bueno, eso lo determinará también el examen que hagan, la nota que saque y los diversos factores de los demás, del resto de la gente que se presenta en la oposición. Pero vamos, no es una posibilidad infinitísima.
Ya.
O sea, quiero decir, hay posibilidades reales.
Y luego nos has abierto también otra puerta a la esperanza, que es la posibilidad de que se incorporen a la bolsa de trabajo. Lo digo porque se abrió, creo recordar que hace como año y medio en la bolsa de trabajo y bueno, pues no sabíamos, de hecho nos preguntan habitualmente, oye, ¿qué tengo que hacer para apuntarme a la bolsa de trabajo de correos? Pues esta es una posibilidad, ¿no?
Mira, sí, pues mira, yo te comento en principio, efectivamente hace un año y medio salió una bolsa de trabajo, previsiblemente tras esta convocatoria de oposición, más la convocatoria del año siguiente, evidentemente las bolsas es algo que está vivo, no es algo que está muerto, que es fijo y que no se puede mover, entonces hay que ir viendo un poco las necesidades también de la empresa. Ya. Entonces, evidentemente, cuanto más gente pasen de la plantilla eventual a una plantilla fija, evidentemente esas bolsas irán decayendo, claro, irán teniendo menos personal, con lo que se verá obligada la empresa a abrirla antes o después, a abrir una nueva apertura de bolsa donde pueda la gente entrar en ese circuito de empleo. Y aquí hago una matización entendiendo que encima somos una de las empresas públicas con mayor eventualidad, que estamos hablando de más de un 25% de eventualidad en esta empresa. Por lo tanto, la empresa tiene que tender por unas directrices europeas a que una empresa pública no puede sobrepasar en torno al 8% de eventualidad.
Sergio, te pido brevedad, pero a la hora de enfrentar los exámenes, por tu experiencia, ¿qué deben tener muy presentes nuestros oyentes o en qué truquillo nos puedes trasladar para que se enfrenten a ellos con más garantías?
Mira, el truquillo que tiene como cualquier otro examen es haber estudiado y haber empollado. Y luego lo que sí que hablan los maestros que tenemos nosotros a cargo, el equipo pedagógico, es que los alumnos intenten contestar primero lo que saben y prestar mucha atención, sobre todo en las preguntas, de no dejarse huecos en blanco, que luego pueda repercutir en que se equivoquen, en poner una respuesta a la respuesta 2, en la respuesta 3. Y luego, como trucos, es mucho entrenamiento de examen. De hecho, ahora estamos haciendo en las plataformas digitales, en las clases que estamos dando, simulacros de lo que es exactamente el examen. El domingo antes del examen vamos a hacer un simulacro tal cual va a ser el examen de correos, prohibiendo la entrada a quien entre más tarde. Si no tiene material no puede hacer el examen, si no trae el DNI no trae el examen, para que esas pequeñas incidencias que puedan ocurrir, que son muy evidentes, que a veces ocurren, que no nos pase. Y luego entrenamiento es hacer mucha prueba, mucha prueba escrita, mucho examen, y acostumbrar lo que es estar en el día a día con la oposición, con el examen real.
Muy bien, Sergio Mira, coordinador del sector postal de Comisiones Obreras en Madrid. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Venga. Hasta luego.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Rosa y con Juan José a hablar de empleo público. Bueno, hemos vuelto de las vacaciones, pero os marchasteis con un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Importante, un acuerdo que, entre otras cosas, permite la actualización salarial de los trabajadores de la comunidad, permite intentar reducir esa tasa de empleo temporal que existe dentro de la administración autonómica, y supongo que satisfechos con el acuerdo.
Sí, bueno, la verdad es que es un acuerdo muy deseado en el sentido de los años que llevaba el anterior convenio colectivo y el acuerdo sectorial de funcionarios negociado hace más de 10 años. En este momento tenemos efectivamente un recién convenio colectivo y un acuerdo de funcionarios que va a facilitar el actualizar estas condiciones laborales. Este acuerdo y este convenio que se firmó en julio no es un documento cerrado, es un documento que ahora... Esta semana se están constituyendo la comisión paritaria y la comisión de seguimiento para el desarrollo de aquellas partes en las que hay que fijar los criterios.
Digamos que hay un acuerdo general y ahora mismo ya de ese acuerdo general van desglosándose, ¿no?, otros acuerdos un poco más pequeñitos, ¿no?, de alguna manera.
Sí, porque la complejidad que tiene la Comunidad de Madrid pues requiere que cada que hay áreas muy diferentes dentro de la Comunidad de Madrid, está el tema de sanidad, educación, están todos los servicios, están las áreas medioambientales, está, bueno, en principio yo creo que se entiende que luego hay que bajar al terreno de lo concreto. A nosotros nos gusta poner en valor el convenio porque de alguna manera viene a demostrar lo que los sindicatos decíamos hace tiempo, que es muy importante el engrasar, el tener a punto lo que es toda la función pública y todo el personal al servicio de la gente, y la comunidad autónoma tiene las competencias en tantos temas que si no tiene bien engrasado eso y unas buenas condiciones, lo que repercute es laboralmente a los trabajadores y trabajadoras, pero también al ciudadano y ciudadana, donde se ve como... Y yo creo que este cambio de tendencia a decir ahora es el momento de llegar a acuerdos, yo creo que ha sido muy positivo. Y hemos hecho un esfuerzo, yo creo, grande desde las centrales sindicales para que realmente se pueda hacer un acuerdo en unas condiciones que fueran favorables para todas las partes, ¿no?
Al final, por ejemplo, estamos hablando de una subida salarial de 1,75, si no me equivoco. A ver,
esto va, esto va en base al acuerdo estatal también, sí, ¿no? El acuerdo es el que se negoció en la mesa de administraciones públicas de ámbito estatal, repercute al final en todas las administraciones públicas.
Claro, lo digo porque los empleados públicos tienen la sensación de que a lo largo de estos años de crisis han hecho un esfuerzo, no es que lo hayan hecho, es que les han obligado a hacerlo, ¿no? Porque les han congelado en la mayoría de los años los salarios, con lo cual digamos que se ha producido una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿esto en algún momento se va a poder recuperar?
Bueno, como decía Rosa, fue muy importante el acuerdo, ya el del 2017, pero el 2018 con el gobierno estatal, donde por primera vez después de también casi 10 años y sobre todo después de los recortes del 2012, de los recortes por reales decretos que prácticamente dejó los convenios tiritando de todos los empleados y empleadas públicas de todo el Estado, pues ahora se tiende la tendencia, porque no, hay que recordar que se quitó media paga, que algunos sitios todavía no lo han recuperado, una paga entera. Se recortó un 5%, que en algunos sitios fue lineal y en otros no.
Eso fue en 2010, ¿no?
Claro, sí. Y eso no se había recuperado. Entonces ahora es verdad que nosotros vamos a seguir pensando que vamos a, como decimos, ¿no?, recuperar lo arrebatado. Vamos a seguir luchando, pero este fue un buen paso, porque en el momento este fue un mensaje que yo creo que ha ayudado a también el ámbito privado a pensar que es el momento de subir los salarios. O sea, la gente no tiene futuro, ni el sistema tiene futuro, si no subimos los salarios. Yo creo que el empleado público, la gente cree que cobra mucho, y realmente cuando estábamos antes de la crisis, mucha gente se reía de algunos empleados públicos de por qué se dedicaban a la función pública con los salarios que están pagando en la calle, ¿no?
Claro.
Y pues no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que es que necesita subirse los salarios, valorar, y luego necesita, muy importante, el acuerdo es la creación de empleo público. Yo creo que es muy importante la parte de creación de empleo.
Sí, porque en estos últimos años El empleo público, claro, la creación, quiero decir,
claro,
que no.
Pero creación, no ha habido nada.
No ha habido pérdida, nada.
Eso claro. Ha habido pérdida. Claro. Ha habido pérdida por, simplemente por la disminución vegetativa. Ha habido jubilaciones
una
que
tasa
no se han
de reposición,
entonces,
claro.
Ahí no ha habido tasa de reposición de ninguna de las maneras. Entonces, empleo neto se ha perdido. El problema es recuperar ese empleo neto. Por eso es necesario aumentar. No es solamente decir, se va a poder cubrir el 100%. Ya, pero lo perdido...
Perdido
también
está.
Queremos ir recuperando poco a poco. No que no se pierda más, sino ir recuperando lo perdido.
Bueno, vamos a continuar hablando con Rosa y Juan José, de UGT y Comisiones Obreras, vamos salpicando con otros asuntos que nos han llamado la atención. Los miércoles, junto al empleo público, también queremos hablar de esos destinos a los que pueden viajar trabajadores españoles, sobre todo porque a veces cogemos la maleta y nos vamos un poquito a la aventura, y luego lo que nos encontramos en esos países que parece la tierra prometida es que realmente las oportunidades a lo mejor para nuestra profesión no son muy elevadas allí. Por eso vamos a ir poco a poco recorriendo aquellos países que digamos que atraen más a los trabajadores españoles y que a su vez ellos pues tienen especial interés por nuestra mano de obra, digamos. Por ejemplo, empezamos por un clásico, Alemania, que además es que conocíamos los datos la semana pasada del desempleo, que tiene una tasa, fijaros, de 5,2%, que es la más baja desde la reunificación de Alemania en 1990. Y por eso hemos dicho, bueno, pues vamos a hablar con los representantes de la Cámara de Comercio alemana en España, que tienen su sede aquí en nuestro país, y en concreto con el director de Empleo y Desarrollo de Negocio, Marcelo Escoco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
No sé si he pronunciado bien tu apellido, perdóname.
Perfectamente.
Ah, muy bien, perfecto. Pues Marcelo, queríamos, en primer lugar preguntarte, un trabajador español que quiera ir a Alemania, supongo que irse un poco a la aventura no es lo más aconsejable.
No es para nada aconsejable, sobre todo teniendo en cuenta que hay un tema que es tan sencillo y tan banal, pero a la vez muy importante, como es el idioma. Si alguien no conoce el idioma, no es para nada recomendable ir sin más a buscar trabajo. Si alguien ya domina el alemán, bueno, y tiene alguna cobertura como para poder empezar a buscar algo, podría ser una opción.
Uh-huh. ¿Una opción para algunos perfiles profesionales concretos o para todo el mundo?
Bueno, comentaba antes el tema del 5,2% de desempleo en Alemania. Esto varía mucho también por regiones. Hay regiones que incluso están por debajo, que se encuentran en un 2%, lo que técnicamente es pleno empleo, ¿no? En estas regiones donde el pleno empleo existe, se demanda casi todos los perfiles. Pero insisto con el tema del idioma, que es un tema importante. En cualquier caso, los perfiles más demandados a nivel, digamos, de lo que tiene que ver con la industria, que es lo donde nosotros estamos más presentes, es el tema de técnicos industriales, temas de mecanizado, electrónicos, electricistas industriales y demás, y el tema de informáticos. Son como los perfiles más demandados.
Porque hay que decir también que vosotros desde la Cámara de Comercio alemana también proporcionáis ofertas de empleo, no sé si ahora mismo, pero yo en algún
momento.
A través de vuestra web sí que he visto algunas ofertas de empleo, con lo cual alguien que sea de esos perfiles y que esté interesado y a ser posible que domine alemán, pues puede acudir a vuestra página web.
Así es, nosotros recibimos y estamos en contacto constante con empresas alemanas y recibimos de ellas, digamos, búsquedas, o sea, las necesidades concretas, y apoyamos a las empresas alemanas que están necesitando personal y que buscan fuera de las fronteras alemanas a encontrar este personal dentro de lo que es España, ¿no? Yeah. Para ello tenemos un portal de empleo en el cual publicamos regularmente lo que estamos buscando.
Como en la radio queda muy mal lo de... No es que quede muy mal, sino que ya sabes que las direcciones de correo electrónico son muy largas y muy tediosas. Sí. Yo recomiendo a nuestros oyentes que busquen Cámara de Comercio Alemana para España y seguramente allí encontrarán un enlace, ¿verdad?, para acudir a ese portal de empleo. Porque hay determinados programas, por ejemplo, para jóvenes en Alemania que les proporcionan eso que aquí se habló tanto que se iba a poner en marcha y que no termina de ponerse en marcha, como es el tema de la formación dual.
Correcto. Estos programas de formación dual tuvieron un auge y su punto máximo hace 3, 4 años, 5 incluso, donde había un programa financiado por el gobierno alemán que apoyaba sobre todo con uno de los temas más críticos que era el que comentaba al principio, que era el tema del idioma. Se financiaba parte importante de los cursos de alemán. Estos programas fueron dotados con unos presupuestos y en la medida que esos presupuestos se fueron agotando, no se han reemplazado con nuevos programas, pero hubo un auge importante donde se buscaron todo tipo de perfiles de jóvenes de todas las regiones de España que pudieron acceder a programas de formación profesional dual en Alemania.
Hay que decir que además el Servicio de Empleo Federal Alemán tiene una página web incluso en inglés que permite, lo digo porque también a veces en algunas empresas y sobre todo algunos organismos financian el proceso de tener un curso de alemán, por lo menos con unos niveles mínimos para poder llegar allí y luego realizar otro ya de estos de B2, que son los que nos permiten más o menos entablar una conversación con cualquier ciudadano.
Correcto, correcto. Y respecto a la Agencia de Empleo Alemana, también existe en Madrid, concretamente, sí, una delegación de la Agencia de Empleo Alemana, que funciona tiene su oficina con un equipo dentro de lo que es el CEPE también.
Sí, sí, y la Red Eures, porque está integrada también en la Red Eures.
Correcto.
Pues Marcelo Escoco, volveremos a hablar contigo si dispones de algunos minutos próximamente para seguir ahondando en esa realidad, porque ya sabes que hay muchos trabajadores españoles que están interesados en viajar a Alemania y trabajar en Alemania. Y yo creo que también hay muchas empresas alemanas interesadas en los trabajadores españoles, ¿no?
Sin duda, sin duda. El nivel de formación y el nivel académico de jóvenes y no tan jóvenes españoles es muy bueno, es muy valorado. Y en la medida en que coincidan los intereses de unos y otros y estén, el tema, comunicación principalmente solucionado, hay muchas posibilidades.
Marcelo, muchas gracias. Un abrazo.
De nada. Un abrazo. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Juan José Regatos, de Comisiones Obreras, Rosa María Robledano, de UGT, estábamos hablando de ese acuerdo. Hemos desglosado el punto de la subida salarial. Apuntamos otro acuerdo importante que además a nuestros oyentes les representa también una oportunidad de empleo público, ¿no? Porque precisamente en esa intención de rebajar la temporalidad, creo que era de un 25 a un 8% aproximadamente, eso estamos hablando de oportunidades de trabajo para nuestros oyentes.
Sí. La verdad es que todas las plazas que salgan como acceso libre, en turno libre, se va a poder presentar cualquier persona. No sería el mismo caso las que son de promoción interna, que ya es para plantilla que está trabajando, pero que se puede presentar todo el mundo que quiera, que reúna los requisitos, que tenga la titulación y lo que se le pida en las diferentes bases de las diferentes convocatorias. Y es algo, desde luego, muy bueno el poder reducir esa temporalidad. Porque el dar estabilidad al empleo da calidad al empleo, pero no solamente por la persona que está desempeñando ese trabajo, sino que repercute en beneficio de la ciudadanía, que nosotros es lo que queremos dejar patente, que no solamente estamos defendiendo lo que es la parte laboral, sino que estamos defendiendo lo que es un estado de bienestar, un estado de calidad, con unos servicios públicos de calidad.
En cualquier caso, fundamentalmente, por supuesto, hay un montón de categorías que se van a ver afectadas positivamente, porque parece que cuando es afectado en negativo, en este caso es positivo, por esas convocatorias, y estamos hablando de todos los departamentos, ¿no? Sanidad, educación, administración general, autonómica, no sé si hay alguno más que se me olvide.
No, bueno, hay que tener en cuenta que también habrá bastantes oposiciones de las fuerzas de seguridad del Estado, habrá de Policía Nacional y de las policías locales, que algunos ayuntamientos y algunos algunas entidades locales van a hacer, unido al acuerdo que va a venir en breve, esperemos que ya se firme porque está desbloqueado, del anticipo de jubilación de las policías, para que realmente vayan dejando capacidad de que entre gente nueva. Hay plantillas enteras envejecidas. En general, en la administración hay un problema de envejecimiento. Entonces, nosotros valoramos este acuerdo y damos un mensaje. Yo creo que va a haber empleo público. La gente de todas las profesiones, de todas las preparaciones, a lo mejor, y sin contradecir las ganas que uno tenga de irse a Alemania, yo creo que es muy bueno que la gente piense en la función pública. Se tienen que quedar también aquí, claro, la gente buena y la gente que está preparada con carreras de ingeniería. Necesitamos ingenieros en la administración, necesitamos informáticos, necesitamos licenciados en derecho, necesitamos gente de oficios varios que hacen una buena labor. Necesitamos buenos administrativos modernos, como los que hay ahora mismo esforzándose mucho con su formación. Y yo creo que el futuro va a ser que va a haber una gran estabilidad, una gran oportunidad de empleo en las administraciones públicas para llegar a los niveles europeos de empleos públicos, que estamos muy por debajo, y así nos pasa que tenemos servicios públicos que son, en algunos casos, pues deficitarios.
Y que lo bueno es que quien se quiera ir a Alemania se vaya porque realmente le apetezca, claro, y no porque, no entre por comillas, le echemos.
Sí, no, patada, y que además, ¿no?, es una pena, dices, estás formando y estás invirtiendo en una persona que al final no vas a optimizar esos recursos públicos que estás destinando a ello.
Como estamos en riguroso directo, como dirían en la radio antigua, en las 3:44.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que, si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Este esta sintonía espero que ya te empiece a sonar, porque cada vez que aparece en el programa es que os vamos a ofrecer alternativas de empleo, de oposiciones, de cursos de formación. En este caso estamos hablando de empleo privado con Paco Delgado y María José Ariza. Un nuevo hospital en Torrejón de Ardoz va a crear hasta 100 empleos.
Será el segundo hospital del municipio madrileño que generará más de un centenar de puestos, aunque todavía no se conoce la cifra exacta de vacantes y los requisitos necesarios. Iremos informando sobre estos nuevos puestos en el sector sanitario conforme las vayamos conociendo.
Dos puestos de diseñador en la empresa de ingeniería Beringer.
La primera de estas vacantes es de diseñador civil especializado en el programa Tecla, del que se requiere un manejo muy alto. La segunda es un puesto de diseñador de sistemas eléctricos o proyectista especializado en el programa SP3D. Este último es un puesto con contrato de 6 a 12 meses de duración y para acceder se requiere un mínimo de 3 años de experiencia. También es imprescindible poseer el título de graduado superior.
Programador junior en Madrid.
Un puesto para tareas de soporte y desarrollo en Windows, Web o VBA. Se requiere que los aspirantes tengan el grado medio o superior de formación profesional en informática, pero no se pide experiencia. El seleccionado trabajará a jornada completa en plantilla y en un ambiente joven.
Técnico de mantenimiento electromecánico.
Especializado en la instalación y mantenimiento de esterilizadores para laboratorios y servicios médicos. Dentro de los requisitos hay que tener carnet de conducir, disponibilidad para viajar por España y FP de grado medio en instalaciones electrotécnicas. Se trata de un contrato indefinido con 2 días de descanso a la semana y 20.000 euros brutos al año.
Terminamos con 5 puestos de comercial en Collado Villalba.
Las personas que lo soliciten deben tener al menos 2 años de experiencia y se va a valorar particularmente que esta experiencia sea en el sector de las empresas de limpieza. Se ofrecen contratos indefinidos con horario de jornada completa y un sueldo bruto anual entre 15.000 y 18.000 euros. Los requisitos de titulación son poseer al menos el título de bachillerato y conocimiento de programas Office.
Si visitas la página web ondamadrid.es/madridtrabaja, te vas a encontrar con todos los enlaces que te van a llevar directamente a la oferta de empleo de todas estas que hemos contado que te pueden interesar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En general estamos de estreno esta semana en Onda Madrid, en consecuencia también lo estamos en Madrid Trabaja y vamos incorporando poco a poco nuevas secciones al programa. Queremos que todos los días aparezca por nuestro espacio alguien del mercado laboral que pueda un poco ofrecernos la visión desde el ámbito en el que se mueve, ¿no? Y en este caso lo vamos a estrenar por todo lo alto con lo que hemos llamado el diario de una autónoma superviviente. ¿Quién es la autónoma superviviente? María Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, o por todo lo bajo, que yo mido 1,58.
Bueno, pero ya sabes que las alturas no se miden en centímetros.
Bueno, depende para qué, no me hagas hablar. El tamaño importa a veces.
El tamaño importa para algunas cosas, pero sí, no para las personas, para definir a las personas.
No, desde afortunadamente luego. Todavía vamos librando.
Eso es. Bueno, ¿qué nos cuentas esta semana, María?
Mira, a mí me gustaría hablar y arrancar esto un poco porque, bueno, pues yo soy autónoma, que supongo que no sé si es un animal en la extinción, pero a veces tiene toda la pinta, y me he planteado hoy que por qué nos empeñamos algunos en ser autónomos, ¿no?
Sí.
¿Por qué nos hacemos autónomos? Y básicamente la conclusión a la que he llegado es que esto es como el peronismo y no hay quien lo explique.
Pero alguna explicación tendrás.
Sí, alguna explicación tiene y evidentemente vamos a intentar mirar hacia todos los lados. Primero lo que te voy a decir, Javier, es que yo creo que todo el mundo no vale para ser autónomo, lo mismo que todo el mundo no vale para ser funcionario o para trabajar por cuenta ajena. También creo que hay gente que se mete en el mundo del autonomismo, digamos, o básicamente por algo que yo llamaría ilusión laboral. Es decir, entender que lo que el mercado laboral no te está ofreciendo te lo vas a tener que generar tú mismo. Para esto hace falta desde, vamos a tomarlo como una receta, desde una pizca de ilusión, que creo que es necesario levantarse todas las mañanas pensando que uno puede, que esto es fundamental. También un puñado de ganas, o sea, de energía. Esta, como verás, es una receta muy al estilo de las madres. Sí. Que cuando le dices que te explique una receta, lo de 100 gramos por aquí y 20 mililitros por allí no van.
Ya.
Van por puñados y por pizcas. Yo también creo que algo de punto quijotesco. Hay quien cree que el Quijote era un loco. Yo a veces pienso que estaba un poco lelo, pero bueno, allá cada uno como se lo quiera tomar. Y dos bases para mí fundamentales, o por lo menos lo que a mí me decidieron a ser autónoma, que es por lo que estoy, supongo que aquí. Las ganas de ser dueña de mi tiempo, que a veces se resume en trabajar 24 horas al día, o a lo mejor en 20 y dormir 4, pero ser dueña de ese tiempo. Es decir, convencerte a ti misma de que sí, estás trabajándote, no sabes muy bien para qué, pero oye, que tú eres la dueña de tu tiempo, y por un interés por el emprendimiento, que es lo que nos lleva a que todo el mundo no puede, porque también hay que creer mucho en uno mismo, aunque sea equivocadamente. Entonces, esto es muy complicado, porque cuando uno se da cuenta que el Estado no le apoya, y no hablo ni de un gobierno ni de dos, sino de los sucesivos gobiernos, que a veces te hacen sentirte como un delincuente, que no te apoyan, que no te dan flexibilidad o escasa flexibilidad a la hora de generar un negocio, que te persiguen con los impuestos como si fueras Alibaba, pero sin los 40 ladrones, y además de una sociedad que tengo la sensación de que te mira mal cuando no se ríe de ti, porque yo a veces relleno pues cuestionarios pues para hacerme una tarjeta o hacerme de alguna cosa, y tengo la sensación de que cuando pongo trabajador por cuenta propia, al otro lado de la web o de lo que me esté, donde me esté apuntando, hay una serie de gente que le está dando unas carcajadas de que no puedo con ellas, ¿no? Y dice, mira tú qué risa, una tarada diciendo que es autónoma. Sí, bueno, pues los tarados estos que somos autónomos, levantamos este país, no formamos parte de las listas del paro e intentamos generar con todo el esfuerzo que podemos, dándole esta pedalada desde las mañanas, generar una economía más sana para la sociedad de la que formamos parte. Y a mí me parece que a veces te preguntas, y yo me pregunto a veces, ¿y por qué soy autónoma? Y la respuesta a lo mejor es más fácil. ¿Y si no lo fuera?
Yeah.
¿Qué pasaría si no lo fuera?
¿Y qué pasaría con la sociedad también? Si no sí. existieran autónomos, si no existieran empleados públicos, si no existieran...
Claro.
Todos los colectivos, que al final yo creo que todos somos
necesarios. Somos un engranaje del que todos formamos parte, y cada uno tiene que elegir dentro de esta máquina mecánica, efectivamente, de qué pieza forma parte, ¿no?
Claro.
Pero eso también es verdad que creo que no estamos bien mirados y que tanto la sociedad como el Estado debería empezar a mirarnos de otra manera, ¿no? Es cierto. Y si no fuéramos, estarte en casa esperando a que te llamen es muy complicado. Es muy complicado.
En fin, María, muchísimas gracias y
muchas
la semana
veces.
Que viene nos escuchamos de nuevo,
sí,
¿vale?
Criticaremos a alguien, no te
Venga.
Preocupes.
Vamos a... Un beso, hasta luego. Vamos a ocupar los últimos minutos con nuestros invitados porque ahí estábamos hablando de la oferta de empleo público que se avecina y yo quisiera, porque los viernes nos vamos a ocupar de esos colectivos que lo tienen un poquito más complicado a la hora de acceder al mercado laboral. Y en el acuerdo que firmasteis en julio, además, a mí me pareció especialmente llamativo que hubiera convocatorias específicas para personas con discapacidad, que es algo que habitualmente, digamos, se mete en el mismo saco que el resto de convocatorias, con lo cual a veces, incluso si no se cubre la plaza de las personas con discapacidad, entra al régimen, digamos, al examen general, en fin, que en este caso, al ser específico, tampoco hay la excusa de decir es que nadie ha aprobado, vamos a echar mano de otra lista.
Sí, no, la verdad es que, bueno, pues efectivamente la discapacidad también tiene derecho a poder acceder al empleo y al empleo público en este caso. Y como tal, pues creo que se ha demostrado la sensibilidad para que estén recogidos. Nos parece importante que estas personas puedan desempeñar y desarrollar su vida de una forma autónoma lo mejor posible y desde luego no vamos a hacer nada para dificultar que en este caso el empleo público sea una de las vías que puedan utilizar. Nos parece fundamental que se reserven hasta un 10% incluso de...
Es que, mira, a veces somos muy críticos con las empresas privadas, con razón, porque no cumplen con los porcentajes de presencia de determinados colectivos. Y resulta que muchas administraciones, yo no voy a poner, digamos, no voy a señalar ninguna, porque yo creo que son la mayoría, tampoco lo cumplen.
No, es que es cierto, porque también va unido al parón que llevamos prácticamente 8 años de no haber oferta y a lo que ha costado hacer entender a algunos gestores públicos de que no se trata de hacer un favor, se trata de hacer justicia, crear ciudadanía, hacer derechos, y el colectivo, las personas que tienen una discapacidad, ya sea intelectual, ya sea física, pues tienen que formar parte de y aportar desde su profesionalidad y su capacidad de trabajo pues al resto de los ciudadanos. Y entonces es una asignatura dependiente. Es verdad que ya veníamos recogiendo en algunos convenios colectivos de ayuntamientos que superábamos lo que venía por ley, es decir, ya hablábamos hace años ya del 5%, pero ahora es muy importante también que las oposiciones, que se publiciten también las oposiciones para que la gente que está con esa discapacidad pueda presentarse, y luego que pueda hacer su carrera profesional como cualquier otra persona en la administración.
Y un último minuto prácticamente para que me contéis los asuntos en los que vais a trabajar en las próximas semanas, una vez que hemos empezado el curso, muy brevemente, porque nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno, pues la verdad es que con el documento, o los documentos, mejor dicho, que tenemos recién firmados, tenemos muchísima tarea de explicación a todas las trabajadoras y los trabajadores, y desde UGT vamos a centrarnos en que lo entiendan, en explicarles las dudas que tengan y en el desarrollo de aquellas partes, como he empezado al principio del programa diciendo que ya a partir de esta semana vamos a empezar a reunirnos para negociarlas, para acordarlas, concretarlas y que desemboquen en un mejor convenio colectivo y en un mejor acuerdo.
Tenéis trabajo por delante, ¿no?
Mucho, mucho.
Nosotros en la misma línea ya llevamos todo el verano haciendo unas píldoras a través de Twitter informativas de las mejoras del convenio, ¿no? Para que todos los días sacamos una cosa concreta. Luego, por otro lado, vamos a hacer el seguimiento no de este acuerdo en concreto de la Comunidad de Madrid, sino del acuerdo nacional, de cómo se está aplicando en todas las administraciones, porque ya se va acabando el plazo de que tienen que sacar las administraciones que no lo han sacado las ofertas públicas de empleo que se habían pactado, y con el cambio de gobierno pues se tienen reuniones con el Ministerio de Empleo. Y por último, la ley de contrato del Estado, que también habla de empleo público, y eso para otros días sería muy interesante tratarlo, porque fenomenal. Es una ley nueva y es una ley que va a permitir realmente mejorar las condiciones de trabajo, no solo de los empleados públicos, sino de todas las personas que trabajan para lo público, desde las empresas contratadas.
Ah, pues estupendo, es una buena noticia, y desde luego estamos abiertos a sugerencias también a través de las que nos hacen llegar nuestros oyentes en esas vías de comunicación que tenemos abiertas, María José Ariza.
Sí, a través de nuestro correo madridtrabaja@ondamadrid.es, de las redes sociales, Twitter, @MadridTrabajaOM y Facebook Madrid Trabaja. También tenemos un WhatsApp, el 628-09-1117.
En fin, que muchas gracias, Rosa, Juan José. Os espero en semanas próximas con nosotros. Y hasta aquí hemos llegado en Madrid Trabaja. Os dejamos con los informativos después. Madrid Directo con Nieves Herrero.